Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenido a la mañana del fin de semana de COPE, 10 de marzo, y en uno de esos cálculos que tanto le gustan al Herrera, nos hemos ventilado un tercio del mes, y con otros dos tercios más, pues nos habremos merendado el primer trimestre del año. Domingo que viene, con el temporal dando todavía coletazos, la inestabilidad se va a mantener hasta mañana lunes, y lo que ha dejado hasta ahora es mucha nieve y también mucha lluvia. Precipitaciones que han caído, por ejemplo, de forma generosa en Cataluña, sobre todo en las cuencas internas de esta comunidad, donde los embalses agonizan. ¿Ha caído agua suficiente para mitigar la sequía en Cataluña? Evidentemente no. Se necesitarían lluvias mucho más copiosas, más constantes, pero viniendo de donde vienen, bueno, son más que bienvenidas. Y luego la nieve, que ha seguido cayendo en Galicia, en Asturias, en León, en el Pirineo, en La Rioja, donde es habitual en invierno, y luego también en muchos puntos de la Comunidad de Madrid, de Castilla-La Mancha o incluso de Extremadura, en el Valle del Jerte, ha nevado. ¿Y a partir de mañana qué? Pues esto se lo sabe Jorge Olcina, que es el hombre del tiempo del fin de semana con Cristina.
Tendemos ahora que el tiempo, de cara a los próximos días, al próximo fin de semana, se vaya estabilizando. Entre el domingo y lunes todavía quedarán restos de inestabilidad. Ya a partir del martes el tiempo comienza a estabilizarse, aunque de cara al jueves volvería a entrar un pequeño frente, más desde la parte norte del Cantábrico, y puede dejar algo de precipitación.
La nieve ha seguido generando problemas en las carreteras en las últimas horas, también incluso de la red principal, en autovías como la A6, a su paso por el Bierzo en León. A esta hora la DGT no refleja ningún corte en carreteras principales, aunque sí hay vías secundarias muy afectadas por la nieve, y por eso recomiendan máxima precaución. En la víspera del vigésimo aniversario del 11M se mantiene en el aire una pregunta. ¿Hemos aprendido lo suficiente para que una masacre terrorista de esta magnitud no se vuelva a repetir? Y cuando lanzas esta cuestión a los operativos de la lucha antiterrorista, una de las respuestas más recurrentes es que el riesgo cero no existe. Principalmente porque la amenaza terrorista de origen islámico sigue más vigente que nunca. Y no hay que pensar en Irak, en Afganistán o en puntos de África como el Sahel, Níger, Burkina Faso. No, esa amenaza yihadista sigue mirando a Europa. Y la prueba es que después de la matanza de Madrid vino la de Londres, luego la de Bataclan en París, el atropello de Berlín, los atentados de Barcelona y Cambrils. Así podríamos seguir. Pero ante esa amenaza, a la pregunta de si hemos aprendido en esta lucha contra el yihadismo, la respuesta es evidente, sí, y mucho. Sobre todo en cuanto a anticipación frente a una forma de terrorismo que es tremendamente cambiante. Y en España, los datos policiales corroboran esta cuestión. Desde el 11 de marzo de hace 20 años, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han desarrollado más de 400 operaciones contra grupos yihadistas, con 1 millar de detenidos. Solo el año pasado fueron arrestados 77 terroristas vinculados al radicalismo islámico. Luego está el frente de las víctimas. Mañana se cumplen 20 años del que es el mayor atentado de la historia, no de España, de Europa. Una matanza que dejó 192 asesinados y cerca de 2.000 heridos en Madrid.
Monse, oye, estoy en la tocha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido...
En apenas 3 minutos, entre las 7 y 37 y las 8 menos 20, estallaron 10 bombas. Habían sido colocadas de forma planificada en 13 mochilas cargadas de explosivos. Las estaciones de Atocha, del Pozo del Tío Raimundo y Santa Eugenia fueron los escenarios de la masacre. Pudo ser peor, porque 3 de esas 13 mochilas no llegaron a explosionar. Así como en la lucha antiterrorista sí que hemos avanzado, porque esas 400 operaciones policiales desde entonces, con más de 1 millar de detenidos, han evitado muchos atentados en España, No sé si en lo relativo a las víctimas se ha aprendido lo suficiente. Seguimos en deuda con ellas, porque no siempre han estado en el primer plano. Me atrevería a decir que casi nunca. Y esto lo ha denunciado este mismo sábado la presidenta de la AVT, que es Maite Araluce, tras escuchar en un mitin en Bilbao a Pedro Sánchez, un mitin en el que los socialistas celebraban la victoria de Zapatero hace 20 años.
La mayor tragedia, el mayor acto terrorista de la historia, no solamente de España, sino de Europa. Pero también la mayor infamia y la mayor mentira de un dirigente político en boca de José María Aznar.
20 años después, hay algunos que no se han movido de la casilla. Aquí a Sánchez cabría recordarle lo evidente. Que tras ese atentado, se produjo un vuelco electoral que permitió la llegada del PSOE al poder. Fue esa matanza la que cambió buena parte de la historia de España, y no precisamente para bien. Pero puestos a escuchar a las víctimas, es suficiente con leer en redes sociales lo que ha escrito la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce. Y aquí voy a citar textual. Hace falta ser miserable para utilizar el dolor de las víctimas con fines políticos. Asco y vergüenza. Fin de la cita. Y punto, no hace falta decir ni una palabra más. Nos situamos a las puertas de una semana que va a seguir marcada por la amnistía. Ahora sí que llega lo definitivo. No se esperan sorpresas y en el pleno del jueves la mayoría sanchista va a sacar adelante la polémica norma. Luego tiene que pasar al Senado, donde la mayoría absoluta del PP la va a rechazar. Pero al margen de dilatar los plazos, el efecto práctico de este rechazo será nulo, porque el texto volvería al Congreso de los Diputados, donde se votaría de nuevo, y finalmente, si no hay ningún cambio de guión, que no lo espere nadie, pues va a salir adelante, aprobándose el texto definitivo, a pesar de la oposición del centro-derecha en España. Esto tendrá consecuencias algunas inmediatas y otras no tanto. Lo más cercano va a ser la aprobación de los presupuestos. De hecho, el gobierno confía en que sea en abril. Los independentistas van a seguir haciéndose los interesantes, los remolones, van a seguir aumentando su lista de la compra, aumentarán las exigencias, pedirán más cesiones, y como Sánchez las va a atender todas, o al menos en lo fundamental, pues no va a haber problemas. Luego está el horizonte judicial para el fugado Puigdemont y otros procesados, porque se esperan recursos y la presentación de cuestiones prejudiciales, no solo en España, ante el Constitucional y también ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y luego hay un elemento que ha apuntado en el fin de semana con Cristina el letrado del Congreso, Manuel Fernández Fontecha. Mira al Supremo, que mantiene una causa abierta contra Puigdemont, una causa penal, por terrorismo dentro del caso Tsunami. Tsunami democrático. Si el alto tribunal plantea una cuestión prejudicial, puede suspender la ejecución de la ley y el fugado ya no podría volver triunfal ni en junio ni en julio.
Y ya para terminar, hay un trámite inmediato. Si el Senado tuviese que enmendar esta ley y luego el Congreso la ratificara, que es la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que puede plantear el Tribunal Supremo y que previsiblemente va a plantear un efecto suspensivo de la ley. Con lo cual, la vuelta inmediata no la veo por ningún lado.
Además del recurso a la justicia, a las instituciones comunitarias, para parar la ley de amnistía, también queda la calle.
¡No amnistía!
Gritos de no amnistía con miles de personas a pesar del frío, la lluvia y el viento en la plaza de Cibeles de Madrid. Da igual el número, fueron muchos en todo caso. Los convocantes hablan de 400.000, la delegación del gobierno, es decir, Sánchez, lo reduce a 15.000. Y uno de los encargados de leer el manifiesto final fue el fiscal Ignacio Gordillo, exfiscal. Y lo dejaba claro, amnistía es también corrupción.
Estamos en contra de esa proposición de ley de amnistía que quieren aprobar el próximo jueves. Porque estamos en defensa del Estado de Derecho. Estamos en defensa de la independencia judicial. En defensa de la separación de poderes. Y en contra, que es lo más importante, de la corrupción. No nos engañemos. Amnistía es corrupción.
Esta concentración de protestas se va a repetir hoy a las 12 en la Plaza San Jaume de Barcelona, con la mirada puesta en el jueves, donde la mayoría sanchista en el Congreso, sin que se esperen sorpresas, va a aprobar la ley de amnistía. Están pasando más noticias en este domingo y te las voy a contar en titulares con Claudia Cid. Nuevo puerto en Gaza.
Estados Unidos ha enviado un primer barco con equipamiento necesario para la construcción de un puerto temporal que permita recibir y gestionar el envío de ayuda humanitaria a la región. Joe Biden ya había anunciado esta idea el pasado jueves en su discurso sobre el Estado de la Unión.
Elecciones en Portugal.
Los portugueses acuden hoy a las urnas después de que el primer ministro, el socialista António Costa, dimitiese por un caso de corrupción. Las encuestas llevan semanas vaticinando un empate técnico entre los principales candidatos, pero ninguno está dispuesto a una repetición electoral, por lo que es posible que los portugueses tengan que vivir 4 años con un parlamento dividido.
Por la vida.
Más de 500 asociaciones provida se manifiestan hoy en Madrid para defender la vida desde su inicio a su fin natural. La marcha comenzará a las 12 del mediodía en la calle Serrano y acabará en Cibeles, donde se ubicará un escenario donde se leerá un manifiesto y se guardará un minuto de silencio.
Desaparecido.
Los servicios de emergencia reanudan hoy la búsqueda de un hombre que había desaparecido en el mar de la costa de Barcelona este sábado. En Gran Canaria se sigue buscando a 2 menores de 16 y 17 años que habían acudido a pescar y que no habían regresado a sus casas. Se sospecha que pudieron haber caído al mar.
Sigue la mañana del fin de semana de COPE. Son las 7 y 12, 6 y 12 en Canarias.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Sin plan para este domingo? No pasa nada. En COPE tenemos uno de cine. Con toda la liga. Real Madrid, Celta.
Me explica a mí si eso no es penalti, que le pega
no por el penalti.
Y además, desde las 11:30 de la noche, la última hora de los Oscars.
And the Oscar goes to...
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Ha llegado un momento que no me enteré de la película.
El número uno del deporte.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama. Solo del 4 al 22 de marzo. Aprovecha esta oferta en Peugeot.es.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este domingo se abren las urnas en Portugal. Nuestro vecino está preparado para afrontar unas elecciones que van a cambiar tras 8 años el liderazgo del socialista António Costa en el poder. Un Costa que fue obligado a dimitir el pasado 7 de noviembre por un caso de corrupción. No se atisba un escenario de mayoría absoluta para ningún candidato, ni para el centro-derecha de Luis Montenegro, que es el favorito, ni para la izquierda liderada por Pedro Nuno Santos. Por eso se mira a la extrema derecha, que en Portugal se reúne en el partido Chega y que ha crecido por los casos de corrupción y también por la inmigración irregular. El escenario electoral en Portugal se anticipa complejo según las encuestas. El partido de centro derecha, liderado por Montenegro, se ha comprometido a no pactar con los de la Chega. Y en el caso del Partido Socialista de Santos, no descartaría aceptar una derrota, mientras Alianza Democrática no pactase con la ultraderecha. Lo ha explicado en COPE el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas, João Nunes.
Esto significa que los socialistas viabilizarían un gobierno minoritario de Alianza Democrática si ésta gana las elecciones. Lo que no se sabe es si viabilizarían, por ejemplo, un gobierno de coalición entre Alianza Democrática y el pequeño partido liberal, la Iniciativa Liberal.
Esto que plantea en COPE el profesor João Nunes es la solución más factible para los candidatos del Partido Socialista y Alianza Democrática, que es como se llama en Portugal el partido de centro-derecha. De confirmarse este complejo escenario, el próximo primer ministro podría dirigir un gobierno en minoría que tendría como gran dificultad sacar adelante los presupuestos. Y esto nos suena muchísimo también aquí en España. En Madrid, hoy, entre otras citas del día, está la convocatoria de más de 500 asociaciones integradas en la plataforma Sí a la Vida, que van a salir en la calle en la capital bajo el lema Sí a la Vida. Van a afrontar una jornada de celebración, de fiesta, y que se prevé numerosa como otros años, marcada por los jóvenes. Más de 500 asociaciones a las que le une la defensa de la vida desde el momento de la concepción hasta su final natural. Alicia García.
La marcha empezará a las 12 del mediodía en el centro de Madrid, en la calle Serrano, esquina con Goya, y acabará en Cibeles. Será una marcha unitaria bajo un mismo color, el verde esperanza, y un mismo lema, a la que asistirán personas de toda España para mostrar su compromiso con la vida. Un compromiso como el del matrimonio formado por Coro y Alejandro, que lo tuvieron claro desde el primer momento. Junto a sus tres hijos biológicos, iban a hacer crecer la familia con hijos adoptados, que además tienen necesidades especiales.
Nos dicen a veces que si nos gusta, ¿no? Que si somos adictos al riesgo, y siempre pensamos que no, que lo que somos adictos es a los milagros que somos capaces de presenciar cuando previamente nos hemos puesto en riesgo, ¿no? Y eso es así porque no porque pensemos que tenemos una gran capacidad, ¿no? Sabemos que Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los que elige.
En Cibeles estará el escenario en el que se va a leer el manifiesto y se guardará un minuto de silencio junto a la tradicional suelta de globos en recuerdo de los no nacidos.
Además de esta cita, a las 12 del mediodía en Madrid, hay otra a la misma hora en Barcelona con una cuestión completamente distinta. Protesta en la Plaza Sant Jaume en contra de la ley de amnistía, que llega un día después de la celebrada en Madrid con el habitual baile de cifras. 400.000 personas acudieron a la Plaza de Cibeles, según los organizadores. La delegación del gobierno, es decir, Sánchez, lo reduce a 15.000. En todo caso, fueron muchos los que desafiaron a la lluvia, al frío y al viento.
¡Sánchez y Misión!
Una marcha a la que acudieron dirigentes del PP, de Vox y de Ciudadanos, y también miembros de plataformas, rostros conocidos como Rosa Díez, como Alejo Vidal Cuadras, que sigue recuperándose de ese intento de asesinato, de ese atentado que sufrió en pleno centro de Madrid, y una concentración en contra de la amnistía en la que el exfiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, leyó uno de los manifiestos finales.
La amnistía no es la convivencia, la amnistía no es ni más que menos que la confrontación de los españoles. Y la amnistía, no nos engañemos, no busca ninguna solución, sino lo que crea es un problema, porque lo que pretende no es ni más ni menos que romper el Estado de Derecho.
Una marcha, una concentración en este caso en Madrid, que se va a repetir, ya digo, hoy en Barcelona, y que llega apenas unos días antes de que el Congreso apruebe, porque no va a haber sorpresas, la ley de amnistía. Primeras horas de prisión para José María Lindo. Es el asesino confeso de Vicente Sánchez, el hombre de Hinojal en Cáceres, al que todo el mundo le conoce como el hombre de la lotería. Le tocó hace unos años más de 1 millón, y cuya pista se había perdido el pasado mes de enero. Fue el propio José María Lindo, alguacil de Hinojal, muy conocido de Vicente, el que indicó a los agentes dónde se encontraba el cadáver de la víctima, localizado este viernes. José Luis Lorido.
El juzgado de instrucción número 3 de Cáceres decretaba ayer sábado prisión provisional comunicada y sin fianza para el único detenido por la muerte de Vicente Sánchez, vecino de 79 años de Hinojal, cuyo cuerpo fue localizado sin vida este pasado viernes en una finca a las afueras del municipio tras más de un mes en paradero desconocido. Se da la circunstancia de que el alguacil era amigo personal de Vicente y que solía acompañarle en sus numerosos desplazamientos hasta la capital cacereña. En la localidad se sigue el suceso con consternación y de momento el ayuntamiento ha decretado 3 días de luto por la muerte de su vecino.
Respecto a José María, pues mucha gente no la ha sorprendido. es lo que habla por aquí la gente todo. Él tiene un carácter muy fuerte, muy prepotente y ya está, nada más. Quizás su carácter y otra.
Por todo el mundo nos hemos quedado sin querer o creer, pero alguna cosa habrá pasado yo. No sé.
De todos, en el pueblo era conocido que Atente, como le conocían sus vecinos, le había tocado 1.000.000 de euros en la lotería hace 8 años.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer, que el final de esta peli es tan bonito, cuando ella está en el coche y le ve y está a punto de abrir la puerta, pero no lo hace. Es que en la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Ahora tu Citroën C3 Origin desde 13.200 euros y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta en citroen.es.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
90.555, 90555, serie 45, 045.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para todo el año.
Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos 4 estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela, esto, carretera. Condiciones en peugeot.es.
Eso.
Son las 7 y 22, 6 y 22 en Canarias. Ya te hemos contado la cita de hoy en Portugal, cita con las urnas. Si ampliamos la mirada, estamos a menos de 8 meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos. La cita es el 5 de noviembre y hay pocas dudas de quiénes se van a enfrentar en esos comicios, tanto por el lado demócrata como por el lado republicano. Joe Biden volverá a medirse con Donald Trump. O Trump con Biden, lo que prefieran. De hecho, cerramos una semana en la que en el frente de los republicanos, tal y como anticiparon las encuestas, el supermartes ha sido un paseo triunfal para Donald Trump.
Well, thank you very much. They call it Super Tuesday for a reason. This is a big...
Muchas gracias a todos, decía Trump. Esto lo llaman supermartes por una razón. Esta es una gran razón y todo con una consecuencia. El abandono de su contrincante más fuerte, Nikki Haley. Trump arrasó en 14 de los 15 estados del país, mientras que la ex embajadora de la ONU solo pudo cantar victoria en Vermont. Su contrincante, Nikki Haley, no ha garantizado el apoyo al expresidente de los Estados Unidos. No ha pedido el voto a sus seguidores republicanos para Donald Trump. Sí que deja una cuestión clara. Su retirada allana todavía más el camino para las elecciones del próximo 5 de noviembre, que se convertirán en un duelo entre el actual presidente Joe Biden y Donald Trump. ¿Manifestará Nikki Haley su apoyo a Trump en los próximos días o en las próximas semanas? Pues esto se lo hemos preguntado a Dan Dubin, que es profesor de Derecho y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas.
Haley va a esperar un poco para ver qué pasa con todos los juicios que ahora están pendientes, ¿no?, con Donald Trump. Lo que ha hecho Haley es suspender su campaña, lo cual ella mantiene los pocos votos que tiene de Vermont, ¿no?, y se queda con ella, pero no se ha retirado técnicamente de la elección. Entonces, si por ejemplo en algún momento algo pasa a Trump, que no puede al final retarse o lo que sea, pues en este momento Haley podría ser la candidata republicana.
¿Pero qué va a ocurrir ahora? Estamos, ya digo, a menos de 8 meses de la batalla final por la Casa Blanca. Trump y Biden tienen todas las papeletas para volver a verse las caras, pero ambos tienen grandes frentes abiertos en su contra. El representante republicano está acusado de varios delitos, el más grave por conspiración para obstruir un procedimiento oficial y que podría acarrearle 55 años de cárcel. Algo de lo que en los 2 siglos y medio de historia del país norteamericano ningún expresidente ha sido acusado. Sin embargo, Donald Trump rompe orgulloso este récord. Con este historial, ¿tiene opciones reales de llegar a la Casa Blanca?
Opciones reales sí tiene. Ahora mismo en las encuestas va muy bien. Según nuestra constitución, él incluso le puede condenar y luego se puede presentar. Me parece que cada vez que hay una nueva problema legal con Donald Trump, pues las encuestas suben, ¿no? Entonces, posibilidades, absolutamente.
Que Trump sea condenado antes de las elecciones del 5 de noviembre, incluso que esté en la cárcel cuando ocurran, es una posibilidad que no puede descartarse, pero también es probable que los procesos se aplacen, se alarguen, como ya está ocurriendo, y que no llegue a sentarse en el banquillo en los próximos meses. ¿Podría Trump ser presidente si es condenado? Frederick Mertens es director del Departamento Jurídico de la Universidad Europea de Valencia.
Si está condenado, igual el partido le pedirá, podría pedirle o su equipo cercano podría disuadirlo de ser presidente, porque políticamente esto generaría ciertas dificultades, tanto a nivel interno como a nivel externo.
Por otra parte, el actual presidente Joe Biden, líder del Partido Demócrata, es cuestionado por sus problemas de pérdida de memoria, y esto también puede crear inquietud entre sus votantes.
Lo veo muy complicado que los que apoyan a Biden va por Trump. Lo que da miedo es que los que apoyan a Biden no salen a votar, porque hay ciertos estados, ¿no? Por ejemplo, Georgia, Arizona, que son estados muy críticos. Y ahora mismo es cierto que hay una sensación de bajón, ¿no? Que no es el candidato que muchas personas quieren.
Es 10 de marzo, estamos a 8 meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y aunque el camino de los dos candidatos está muy despejado, lo que no está nada claro es el resultado que saldrá de las urnas en ese duelo, que es un bis entre Donald Trump y Joe Biden.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, ¿venden este local?
En principio no se vende, ¿no, Juan?
No, pero bueno, a ver, díganos.
¿Sabía que esto, antes de ser una franquicia de hamburguesas, era una biblioteca?
Algo habíamos oído.
Pues me gustaría que volviese a serlo.
¿Y qué piensa hacer?
Convencerles.
El viernes 15 de marzo, Euromillones sortea un bote especial de 130 millones de euros. Euromillones. No hay nada más grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
La cuarta trama, Verdades y mentiras en el caso del 11M, de José María de Pablo. Con motivo del vigésimo aniversario de los atentados, nueva edición revisada y actualizada. El libro definitivo, escrito por el que fue abogado de la acusación. Ya a la venta en ciudadela.es y en tu librería. La cuarta trama.
¡Ey! ¡Qué lámpara tan chula! ¿Pero te la imaginas con ruedas? No te pierdas el mes del diseño Opel. Lleva cualquier objeto de diseño a tu concesionario y disfruta de un beneficio de hasta 6.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Solo durante el mes de marzo. Más en opel.es.
Dime, Pilar.
Oye, ¿sabes que Yastel me ha vuelto a mejorar la tarifa?
Ya, y por el mismo precio que sí.
¿Y sin pedirlo?
Claro. Es que esto te hace mejoras así porque sí.
¿Y qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez?
Cualquier cosa.
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación. ¡Michel Griezmann!
Juego con Paco González. González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Avanza la mañana del fin de semana de COPE en este domingo que es 10 de marzo, que viene todavía con frío, con nieve, con lluvia. Va a seguir nevando, no solo en las montañas del norte, se van a repetir también las nevadas, pues en puntos de Castilla-La Mancha, en puntos de la Comunidad de Madrid, de La Rioja. Ha nevado esta tarde-noche en el Jerte, en Extremadura, y con varias citas por delante en este 10 de marzo. La primera en Madrid, a las 12 del mediodía, marcha por la vida que va a partir desde la calle Serrano con esquina con la calle Goya y va a terminar en un acto festivo en la Plaza de Cibeles. Cita también en Barcelona, Plaza San Jaume, 12 del mediodía, con una nueva concentración en contra de la amnistía. Y luego, cita festiva en Los Ángeles, en el Teatro Dolby, con la gala de los Oscar, en la que vamos a estar pendientes de dos películas españolas, La Sociedad de la Nieve de Bayona y también Robot Dreams de Pablo Berger. Antes quiero hablarte de uno de los temas que más hemos hablado esta semana, con permiso de la amnistía, con permiso del caso Koldo, caso Ábalos o caso PSOE, como prefieran. Y es esa propuesta, vamos a llamarla así, algunos la tildan de disparate, que ha lanzado la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, para acotar el horario de los restaurantes. Lo primero que le escuchamos decir sobre este tema es que no es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la una de la madrugada. Cabía preguntarle qué iban a hacer los Koldos y compañía si se cerraran los restaurantes a la una de la madrugada. Bueno, enseguida le llovieron las críticas del sector de la restauración, también de la oposición encabezada por la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayuso escribía en su cuenta de Twitter que España tiene la mejor vida nocturna del mundo, con las calles llenas de vida y libertad, y eso también da empleo. Nos quieren puritanos, materialistas, socialistas, sin alma, sin luz y sin restaurantes porque les da la gana. Horas después, la ministra de Trabajo trataba de matizar lo primero que había dicho. Escucha.
Nosotros estamos muy a favor del ocio. Fíjese si estamos a favor del ocio, que queremos reducir la jornada laboral y de la buena vida y de la vida buena. Y por eso somos gente seria y planteamos medidas que tienen que ver con la mejora de la calidad de la vida. Que a partir de las 10 de la noche las jornadas son nocturnas y por tanto tienen riesgos de salud mental en el trabajo. Deben de conllevar una retribución diferente.
Somos gente seria, pero queremos chapar los restaurantes a la una de la madrugada. Esto también se lo podían recordar, por ejemplo, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que en pleno confinamiento, con todos en nuestra casa, ella se saltaba el toque de queda y se quedaba tomando gin tonic en un bar o en un pub. Bueno, lo que ha dicho Yolanda Díaz ha aumentado incluso más las quejas de los hosteleros. Insisten en que las palabras de la vicepresidenta están fuera de lugar y aseguran que las comparaciones que ha hecho con Europa no son lógicas.
Cuando ellos vienen aquí se liberan de todo eso. Nadie madruga, sí que extienden su horario y dicen ceno a la hora que los españoles cenan porque hay mucho que ver y tenemos más tiempo para ver y disfrutar. Se acomodan a nuestros horarios, disfrutan de nuestros horarios. Imagínese yo hoy en Valencia y en Fallas que a las 11 les digo que no pueden tomar los churros con chocolate. ¿Qué hacemos con los miles y miles o millones de personas que vienen durante este mes a Valencia?
Es Enrique, del restaurante El Coso de Valencia. En un establecimiento, la cocina cierra, un establecimiento con las características como el que él regenta, cierra a las 12:30 de la noche y al cliente no se le levanta de la mesa hasta que no termina de cenar. Cuando acaban, es cuando cierran. ¿Y qué pasaría si se obligara a cerrar antes, si lo obligaran a cerrar antes. ¿Lo tiene así de claro?
Bueno, pues honestamente esto es muy sencillo. Si a un trabajador le quitas una hora, cobra menos. Si a nosotros nos quitan una hora o nos quitan dos, pues ganaremos menos. Echaremos a la gente a la calle y así al final habrá más pobreza.
Presta atención a estos datos. Las prohibiciones que quieren imponer Yolanda Díaz afectarían a un 15% de las visitas a restaurantes que se realizan a partir de las 11 de la noche. Ojo, que suponen una facturación anual cercana a los 4.000 millones de euros. Otra cuestión clave. En España, la regulación de los horarios comerciales para establecimientos como bares, como restaurantes, como pubs, se encuentra estipulada en una ley de 2004 de horarios comerciales. Y esta normativa establece la potestad de las comunidades autónomas para adoptar los horarios a sus necesidades, siempre respetando ciertos límites. Como te decía, las quejas del sector de la hostelería tras el brindis al sol, vamos a llamarlo así, de Yolanda Díaz, han seguido durante toda la semana. José Luis Izuel es presidente de Hostelería España y era muy claro en la linterna.
Esto se llama mear fuera de tiesto, ¿no? O sea, es algo que no es competencia suya, los horarios los regulan los ayuntamientos y si hay algún restaurante abierto a la una de la mañana es que hay clientes suficientes para mantenerlo abierto. No está generalizado. La hostelería de España es envidia en el mundo. Toda Europa lo que quieren es españolizar su hostelería, quieren parecerse a nosotros y no al contrario. Y esto no tiene nada que ver ni con la calidad del empleo, ni con lo que se paga, ni con las horas extras.
Hay una regulación de las comunidades autónomas y hay también normativas municipales. El sector de la hostelería ha salido en tromba a contestar a la ministra de Trabajo, lo has escuchado, pero además aquí en COPE los sociólogos han opinado sobre si los restaurantes deben cerrar antes de la una de la mañana como se hace en buena parte de Europa. Mila Bascón es socióloga de la Universidad de Córdoba y ponía de relevancia la idiosincrasia de los españoles.
Realmente que compartamos un territorio político con otros países de la Unión Europea no significa que compartamos culturas, valores, costumbres o clima, ¿no? Por tanto, trasladar a nuestro territorio una decisión o una política pública sin atender el contexto propio, pues no te da seguridad, ¿no?, de obtener el éxito en esa implementación.
Llegados a este punto y después de lo que estamos escuchando, la pregunta es, ¿a qué hora cierra la hostelería en Europa? Te cuento líneas generales. En Italia, los restaurantes suelen cerrar a las 11 de la noche, pero sus cocinas dejan de preparar comida unas horas antes. Más al norte, en Francia o Reino Unido, los restaurantes abren antes y cierran antes, ya que las comidas se suelen servir entre las 12 y la 1 y las cenas entre las 7 y las 8 de la tarde. Como ves, horarios muy distintos a los nuestros, pero también una cultura muy diferente a la española. El Girona vence a los Asuna y se acerca al Real Madrid en la Liga Xavi Lasso.
A falta del partido de los blancos, el equipo de Michel está a 4 puntos del liderato. Girona 2, Osasuna 0, con goles de Portu y de Sabiño. Además, este domingo tenemos a las 2 a la vez Rayo y a las 4 Las Palmas Athletic, el Real Madrid Celta de Vigo a las 6:30 y el Betis Villarreal a las 9. Te lo contaremos todo en tiempo de juego. Y en Fórmula 1, victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Arabia. Quinto puesto de Alonso con el Aston Martin, superando las expectativas. Estos eran los pensamientos del asturiano.
Es un quinto, es un resultado normal, ni fu ni fa, como se suele decir, pero no es donde tendríamos que estar. Tendríamos que estar novenos, supongo. Con Carlos fuera, con el problema médico, pues lógicamente podíamos arañar esa posición. Pero luego ya la de Hamilton y la de Norris creo que ha sido un poco por el safety car y creo que aprovechamos esa estrategia.
Y en MotoGP, tras la victoria de Martín en el sprint de este sábado, tenemos a las 6 de este domingo la carrera definitiva con el propio Jorge Martín en la pole.
Además de los coldos, además de la amnistía, el comienzo de este 2024 está teniendo un gran protagonista. Y no es otro que las gentes del campo. Bueno, son los agricultores, los ganaderos que han conseguido que sus reivindicaciones se escuchen. Y ahí está una larga lista: el exceso de burocracia, el papeleo cada vez más complejo de la PAC, de la Política Agraria Común, esa mal llamada filosofía verde que dificulta producir con condiciones que después no se exigen a terceros países, la inflación, así podríamos seguir un largo rato. Y para ver la importancia que tiene este sector en nuestro país, deja que te ofrezca un dato. El 84% de España es rural. Eso sí, solo el 16% de los españoles vive fuera de los núcleos urbanos. Y con la despoblación de la España rural va desapareciendo también alguna de las profesiones más características, como es la ganadería extensiva. El pastoreo, que es uno de los oficios más antiguos de la historia, existe desde hace más de 10.000 años. Sin embargo, cada vez menos jóvenes están dispuestos a darle futuro a esta profesión. En la mañana del fin de semana de COPE nos vamos a aproximar a este oficio, al de pastor. Elsa Peñasco, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio, ¿qué tal?
Bueno, es difícil apuntar el número de pastores que quedan en España. No hay datos actualizados. Algunos registros de las organizaciones agrarias señalan que hay menos de 80.000 profesionales dedicados al pastoreo en España. La paulatina extinción de esta profesión tiene importantes consecuencias económicas, medioambientales y sociales. Y eso lo sabe muy bien José Luis. ¿Quién es José Luis, Elsa?
Pues José Luis tiene 29 años y es el pastor más joven de los Picos de Europa. De la mano de su abuelo conoció el amor por los animales y por este oficio, y antes de cumplir la mayoría de edad ya había empezado a trabajar con su propio ganado y a pasar las noches en la montaña.
Yo empecé con los míos propios a los 17 años. 17, 18 ya fue el año que empecé a estar en los lagos, a dormir allí en la cabaña con ellos. Fue un par de años comprando animales, bueno, pues buscando un poquitín, porque mi abuelo tuvo que vender los animales a cuenta del lobo, y a los pocos años empecé yo. Había dejado unas pocas de cabras y me las regaló, y ovejas y vacas tuve que comprar.
Ahora tiene 200 ovejas, 80 cabras y 30 vacas. Y hace unos años que empezó a hacer queso Gamoneu, que es una de las variedades más antiguas de Asturias. En 2023 incluso llegó a vender más de 2.000 kilos.
Hay dos queserías aquí en el Concejo de Cangas, que son del ayuntamiento, y nos dieron pues una concesión durante unos años para nosotros. Y me la dieron, sí, en el 2017. Y no, bien, la verdad, muy bien. Estoy muy contento, a pesar de que también el parque tampoco pone mucho de su parte, pero bueno, gracias a Dios la venta del queso funciona, va bien, la gente, por los compradores nos entienden y respetan el producto, y eso es lo que nos salva.
Para José Luis su trabajo es mucho más que eso, trasciende lo profesional, es una afición. Pero eso no le libra de enfrentarse a unas condiciones cada vez más complicadas.
Bueno, no solo se trata de las dificultades económicas, las políticas medioambientales, como la sobreprotección del lobo, también suponen un grave problema para los ganaderos. A él, en 3 años, los lobos le han matado más de 100 ovejas.
Este año no es que tengas muchísimos problemas, es que te ves que el lobo se está metiendo, te asusta más que problemas, te asusta muchísimo, porque ves que el lobo se está metiendo en las casas, en los pueblos, que no vas a tener sitio donde tener ni los terneros ni nada en las fincas, y pues te asusta que llega el momento en que la gente no se da cuenta, los ciudadanos no se dan cuenta de que del problema que nos viene ahí, a mí y a ellos, claro.
Es José Luis, 29 años, el pastor más joven de los Picos de Europa, que nos apuntaba una solución muy clara.
Joder, la solución con el lobo es matar. ¿Cómo están los jabalíes ahora? Que hay jabalíes por todos los sitios. ¿Y qué hacen? Pues están matando y tenían que matar más. Pues el lobo lo mismo. El lobo ahora mismo no está en peligro de extinción. De ninguna manera. Aunque lo quieran defender. De ninguna manera está en peligro de extinción el lobo. Que hagan unos censos, un recuento de lobos. ¿Cuántas que no lo hacen? ¿Cuántas que no se mata un lobo? ¿Qué? ¿Porque matas un lobo o dos y ya, buf, ya es una catástrofe? Pues no. Habrá que matar más.
Nos cuenta José Luis que por cada oveja que le matan los lobos recibe una compensación de 80 euros, pero que queda muy lejos del gasto real. Esto, sumado a los costes de alimentación, que no paran de aumentar, hace que una profesión tan vocacional como es la ganadería resulte cada vez menos sostenible.
El queso luego se vende bien, da a ti muchísimo trabajo, porque te da muchísimo trabajo, pero es distinto. Yo si ahora mismo tengo que dejar de hacer queso, yo con la subvención de los animales y con lo que den los animales, mal vives. Y más después la gestión que tenemos, pues con el gobierno y con esa gente que nos representa, pues entonces muy mal.
José Luis es el pastor más joven de los Picos de Europa, pero también hay quienes llevan toda una vida dedicándose a los animales y que ahora se ven obligados a dejarlo. En la mañana del fin de semana de COPE te voy a presentar a Enrique Teruel. ¿Quién es Enrique Teruel, Elsa?
Enrique Teruel es el último ganadero del pueblo de Checa, en la provincia de Guadalajara. Enrique dejó el colegio a los 14 años para dedicarse a su pasión, a los animales. Y ahora, a los 62, ha tenido que vender sus últimas 900 ovejas a una cooperativa para poder subsistir.
Las cooperativas mayores pues son las que pueden salir adelante. Los pequeños ganaderos y agricultores nos lo tenemos que hacer todo, no podemos tener personal para que nos ayuden, y esto pues conlleva a que tengamos que quitar nuestras explotaciones.
Después de haber mantenido su negocio durante décadas, ahora su única opción es trabajar como asalariado durante la mitad del año.
En el mes de mayo vienen los animales, los que he vendido, vienen aquí al pueblo de Checa otra vez, y entonces pues me metería ahí a trabajar con el ganado, ¿sabes? De lo que es desde el tiempo desde mayo hasta noviembre, hasta los santos o así. Trabajaré ahora pues a mitad del año, 6 meses, con mi nómina y ya está, pues un trabajador más.
Viendo su situación, Enrique no quiere que sus hijos continúen con la profesión.
La gente joven no quiere, ni yo se lo aconsejo, de la manera que está el panorama ahora. Yo tengo 2 hijos, por ejemplo, y mis hijos no quieren esto porque han estado viendo lo que llevamos por delante, lo que lleva su padre por delante. Esto es un trabajo continuo, 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 y las ganancias son mínimas.
Y como él, muchos otros ganaderos prefieren otro futuro para sus hijos, rompiendo así el relevo generacional.
Bueno, estamos hablando de un oficio imprescindible para la sociedad, y es vital encontrar una manera de motivar a las nuevas generaciones. La falta de relevo generacional es un hecho, ha quedado claro en este mes y medio de protestas de los agricultores y ganaderos. Y para facilitar el acceso a este oficio milenario, están las escuelas de pastores, que son centros educativos en los que los jóvenes aprenden a cuidar del ganado. En la mañana del fin de semana de COPE hemos hablado también con Francisco Ruiz, que es director de la Escuela de Pastores de Andalucía.
La principal necesidad es, bueno, pues la falta de relevo generacional en el sector de la ganadería extensiva, y luego, bueno, pues impedir la pérdida de conocimiento al no haber ese relevo generacional. Nuestro objetivo como escuela es tener una opción laboral para las personas que se quieran incorporar al sector.
Bueno, para Francisco hay 2 desventajas principales que convierten a la ganadería extensiva en algo poco atractivo para las nuevas generaciones.
La ganadería extensiva ha tenido una mala fama. Hay un problema bastante grande de rentabilidad, por supuesto. Muchas veces también ha sido un sector que no ha recibido muchas innovaciones tecnológicas. Tenemos esos 2 o 3 hándicaps importantes que hacen que las personas jóvenes y los mismos ganaderos que tienen hijos, pues que no lo vean como una atractiva opción económica y profesional.
Precisamente para demostrar que, a pesar de todo, sí puede haber un futuro exitoso en este oficio, desde la Escuela de Pastores de Andalucía buscan motivar a los jóvenes dándoles las herramientas necesarias.
Bueno, pues nosotros quizá la primera motivación es, por un lado, enseñarles gestión empresarial, que muchas veces este sector ha sido una asignatura pendiente. Y luego también intentamos mostrarles modelos de gente que está funcionando.
Por las manos de Francisco pasan algunos de esos jóvenes que aún confían en encontrar un camino en la ganadería. Eso sí, no creas que se trata de pasar unos días en el campo, nada de eso. La formación en estas escuelas dura meses y tiene tanto teoría como práctica.
Nosotros vamos alternando parte de teoría con práctica. Son 17 semanas de formación, son 11 semanas donde es la parte teórico-práctica, salimos al campo 1 o 2 veces por semana, y luego tienen 3 periodos de práctica donde cada alumno se va con un ganadero o una ganadera a su explotación.
Prueba de su éxito es el porcentaje de alumnos que, gracias a esta formación, pueden vivir de una profesión tan vocacional. En algunas promociones ha llegado a alcanzar el 90%. En un momento en el que uno de los desafíos del campo, uno más, es buscar relevo generacional para la agricultura y también para la ganadería.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfers de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën, con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
La mañana.
Con Antonio Herray.
Sigues en la mañana del fin de semana de COPE y a esta hora vamos a mirar a Bruselas. De los dos asuntos que vienen marcando la actualidad de la semana, la amnistía y lo de los coldos, los dos tienen derivadas que pueden llegar a las instituciones comunitarias y también a la justicia europea. De la amnistía, la Comisión todavía no se pronuncia, no lo hará al menos hasta que la ley está aprobada por el Parlamento español. Y del caso de la corrupción de las mascarillas, hay que recordar que la Fiscalía Europea ha abierto una investigación sobre la venta de material sanitario tanto a Canarias como a Baleares, dos administraciones que durante la pandemia estaban gobernadas por el Partido Socialista. Uno de los magistrados más conocidos de la Audiencia Nacional, que es Manuel García Castellón, ha sido designado como juez de garantías para autorizar las diligencias que quiera practicar la Fiscalía Europea en el marco de esta investigación del caso Coldo, del caso Ábalos o del caso PSOE, como prefieran. Vamos a saludar ya a esta hora a la corresponsal de la cadena COPE en Bruselas, Paloma García Ovejero. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, la Fiscalía Europea, Paloma, actúa porque hay una denuncia. ¿Esto entra dentro de lo habitual? ¿Qué más sabemos?
Sí, la Fiscalía Europea, para entendernos, es Luxemburgo. Está en Luxemburgo. Se conoce como EPO, por las siglas en inglés, y viene a ser el Ministerio Fiscal, ¿no? La Fiscalía Europea contra el Fraude. Bueno, pues aquí empezó efectivamente con una denuncia de un particular que acudió a la EPO, pero en Madrid, porque la EPO está en Bruselas, pero luego tiene delegaciones en veintitantos países de la Unión Europea. De ahí se empezó a investigar. Y ahora, lo que sabemos, por eso es noticia, es que se ha tomado la decisión, se ha llegado a la conclusión de que hay indicios suficientes y ya se investiga por prevaricación, malversación y tráfico de influencias esos contratos que firmaron los equipos de Francina Armengol en Baleares y de Ángel Víctor Torres en Canarias, con la trama Coldo. Eso, digamos, la Fiscalía Europea, que por cierto, Antonio, ha reprochado en numerosas ocasiones y también ahora a la Fiscalía Anticorrupción, a la española, su falta de colaboración, porque ellos llevan meses recopilando información, preguntando a la Fiscalía Anticorrupción del gobierno de Sánchez, al Juzgado Central de Instrucción número 2, etcétera, Audiencia Nacional, y como las mascarillas se pagaron con fondos europeos, la EPO asume la competencia y le dice a la Fiscalía Anticorrupción, dame la querella, que ya no te toca a ti, que aquí entramos nosotros. A ver si se ha malversado un solo céntimo de euro de fondos europeos.
Ha hecho bien en puntualizar lo de la Fiscalía de Sánchez, él mismo se encargó de decirnos de quién depende la Fiscalía, pues eso, ¿no? Bueno, aquí hay una cuestión, y la decías tú, que de la que tampoco son ajenos en Bruselas, se ha destapado en España un caso de supuesta corrupción con mordidas, con comisiones irregulares, con la compra de material inservible que en Baleares almacenaron en una nave, y la clave, Paloma, la apuntabas ahí, es que se pagó con fondos europeos.
Claro, claro, aquí estamos todos en presuntos, en supuestos, pero subrayamos, la EPO no anuncia una investigación si no tiene pruebas más que de sobra. O sea, no está, digamos, en fase análisis, está ya en fase de verdad. Y la EPO, o el EPO, si quieres, es un perro de presa, te aseguro. No creas que llevan mucho tiempo, ¿eh? Se creó en 2017, empezó a funcionar en 2021, o sea, no hace ni 3 años. Lo dirige una rumana que se llama Laura Covesi y es, vamos, mano de hierro. Y tienen clarísimo cuál es su misión, que es contra el fraude. O sea, fiscalía a nivel europeo. No van a dejar pasar ni media, es la apisonadora. Pero eso sí, claro, estamos en ello, estamos con las lupas. Todavía no hay imputaciones ni nombres
concretos. Y no solo actúa la fiscalía, que el martes adelantamos en COPE otra cuestión clave. Se moja la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y se moja la propia comisión. Aquí, ¿qué recorrido tiene por casos anteriores todo esto?
Pues mira, la OLAF, esta Oficina de Lucha contra el Fraude, oficialmente no han anunciado nada, pero están con ello, me consta. En COPE podemos confirmarlo, están a punto de anunciarlo y lo van a investigar. Lo anunciarán cuando consideren. Como decíamos, el EPO ya es un buen perro de presa, pero te aseguro que la OLAF tiene motivos de sobra para tomar esta decisión, que ya internamente, te lo aseguro, está tomada. Según me confirman mis fuentes, palabras textuales, va a ser gordo. Y aquí la clave es que la OLAF es la que le dice de alguna manera a la Comisión lo que tiene que hacer. La Comisión Europea, el comisario al que le corresponde esto, ha preguntado a la OLAF, les ha dicho, oye, analizad a ver, sobre todo, si aquí hay fondos europeos. Porque esa es la clave de todo. Si alguien ha cometido delitos de corrupción, de malversación, etcétera, en España, le corresponde a España y a las autoridades españolas y a las, bueno, a la justicia española, a los Estados miembros, vamos, a España o cualquier otro. El problema son los fondos europeos. Y ahí hay una función también ejemplarizante, ¿no? O sea, no pueden dejar pasar ni media, y menos en una cuestión de pandemia, que no deja de ser un periodo especialmente doloroso para todos. Así que eso te lo puedo garantizar. La Comisión, esto es frase textual y a micrófono abierto, o sea, no es ninguna cosa de tapadillo ni off the record. La Comisión dará todos los pasos necesarios, me decía el martes el portavoz, para proteger los fondos europeos, y tiene cero tolerancia con el fraude. Y la Comisión, añadía, espera el mismo nivel de compromiso por parte de España y de los beneficiarios de los fondos de la Unión Europea.
Bueno, pues ahí queda esa investigación abierta por la Fiscalía Europea sobre la venta de las mascarillas fake a Baleares, también sobre la venta de material sanitario a Canarias, dos administraciones que estaban gobernadas por el Partido Socialista durante la pandemia, y no solo la Fiscalía, ahí está también la actuación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y de la propia Comisión. De lo de la amnistía, no te pregunto, Paloma, no es que no te pregunte a ti, es que la respuesta cuando le preguntas a los responsables de las instituciones comunitarias siempre es la misma, ¿no? Hasta que no se apruebe por el Parlamento Español, nada de nada, no nos pronunciamos.
Eso es, o sea, las lupas están agotadas en todo Suman, porque están encima, pero están esperando a que sea el texto final, definitivo y sancionado. Y entonces sí, a hablar de amnistía. Ojo, Antonio, no te vayas del caso Koldo, porque lo de ERE Europa cae de pleno en competencia europea. Pero bueno, ya veremos. Esa también la tenemos pendiente.
Paloma García Ovejero, corresponsal de la cadena COPE en Bruselas. Muchas gracias. Buen fin de semana, Paloma.
Hasta pronto, igualmente.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está disponible en Disney Plus. Nos vemos en otra vida. La serie original que cuenta la historia del adolescente que participó en el traslado de los explosivos usados en el 11M.
Murió mucha gente que no tenía por qué haber muerto, pero si necesitas el dinero, ¿qué haces?
Un thriller real y estremecedor, basado en la novela de Manuel Javois, sobre el primer condenado por el 11M, de tan solo 16 años.
Yo solo quiero que me dejen en paz.
¿Tú crees que con 191 muertos van a dejarnos en paz?
Nos vemos en otra vida. Serie original ya disponible solo en Disney Plus.
No me arrepiento lo que hice. Me arrepiento lo que pasó.
HSNstore.com cumple 15 años y lo celebramos con descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados hasta el 11 de marzo. Llena tu cesta de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Leroy Merlin tienes lo que necesitas para hacer tu hogar más eficiente. Ventanas, aislamiento, placas solares y ahora además los mejores precios. Aprovecha para mejorar la eficiencia de tu hogar y cuidar el planeta. Y recuerda, estas ofertas terminan el 1 de abril, pero el ahorro en tu factura no ha hecho más que empezar. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Respira, siéntete libre. Este escenario es increíble. Ya estamos dentro.
Creo que nos están siguiendo.
No hace falta que grabes todo lo que miras. La luz del Mediterráneo nos olvida. Me quedaría a vivir en este lugar.
Comunidad Valenciana. Aptitud mediterránea.
Bocata rico con crema de atún.
Psst, y rico en omega 3.
Pates la piara, más buenos que el pan.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos, el resumen de la jornada rápido. Informaciones de primera hora que implican a su esposa.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.